Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recuperación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al intervenir ante el Departamento de Estado con un discurso sobre la política exterior, dijo que su administración no dudará defender los intereses vitales del país frente a las actividades de Rusia. No dudaremos en hacer responsable a Rusia por sus actividades y defender nuestros intereses vitales y a nuestro pueblo, expresó Biden en su primer discurso sobre política exterior.
La administración de Biden ha lanzado repetidamente acusaciones contra Rusia en los últimos tiempos sobre distintas cuestiones como la intromisión en las elecciones o el pirateo informático, todas las cuales han sido refutadas por Moscú. Biden dijo que Estados Unidos será más eficaz en su trato con Rusia cuando trabaje en coalición y coordinación con otros socios afines.
El presidente también pidió a Rusia que libere inmediatamente al opositor Alexei Navalny. Además, el líder norteamericano prometió a Pekín competir desde posiciones de fuerza, dando a entender que Estados Unidos se propone limitar los abusos de Pekín en materia económica.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solonikov, opina sobre el accionar ulterior de Estados Unidos.
Pienso que en tal situación Biden tiene en cuenta que Estados Unidos ahora no proyectará sus actuaciones en solitario, no presentará ultimátos, sino que procederá de otra manera. Se intentará presionar a Rusia con ayuda de los aliados de Estados Unidos, es decir, tratarán de formar cierta coalición, cierto movimiento y no pelearse a la vez con Europa, con Rusia y China. Tratarán de formar un grupo de influencia, digamos, un anillo de países en torno a Rusia que unidos lucharán contra un supuesto autoritarismo en nuestro país. También formarán un anillo de aliados en torno a China que presionará a Pekín, o sea, que presionarán de forma conjunta, organizada. En realidad, se establecerá un sistema mundial más riguroso controlado por Estados Unidos, estima Dmitry Solonikov.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El interés que en el extranjero despierta la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V es normal. Rusia espera un próximo incremento del número de países que apruebe ese fármaco, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, en una conferencia sobre la producción e introducción de nuevas vacunas contra el coronavirus.
Otra línea de trabajo de la cual quisiera que los colegas hablen, que se refieran al estado de cosas, porque todos nosotros recibimos informes, recibimos telegramas de otros países, es la promoción de la vacuna rusa en el extranjero. Existe interés por la vacuna rusa, y es normal que así sea. Hay buenos indicadores del fármaco que todos conocen. El Fondo Ruso de Inversión Directa ya ha asegurado el ingreso de solicitudes preliminares para la vacuna Sputnik V de una gran cantidad de países. Según tengo entendido, la vacuna ya ha sido aprobada por una quincena de países y esperamos que próximamente esa cantidad aumente. Pero lo importante es garantizar la transferencia de las tecnologías a las plantas de producción extranjeras y recibir los comentarios de nuestros colegas, declaró Dmitry Medvedev.
El gobierno de Rusia expresó su confianza en el pronto comienzo de la producción de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en otros países ante la creciente demanda en el mundo, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En el tiempo más próximo se planea iniciar la producción de la vacuna en otros países, lo que permitirá atender los pedidos de cada vez más naciones. Cada día crece el número de países que aprueban la inoculación Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa.
Hasta el momento, 17 países de América, Europa, Asia y África autorizaron el uso de emergencia del fármaco del centro Gamaleya. El último fue México. Peskov recalcó que la seguridad y la efectividad de Sputnik V están demostradas.
El martes, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la fase 3 del ensayo clínico del inmunizante que confirmaron su seguridad y alta efectividad de más de 90%. La sustancia de Gamaleya evita por completo los casos graves de COVID-19.
Las sanciones norteamericanas contra quienes van a comprar petróleo o productos derivados de Irán permanecen en vigor. Esto se indica en el texto del memorándum del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicado el lunes en el sitio web del Registro Federal.
Dispongo que hay suficiente provisión de petróleo y productos derivados de otros países, además de Irán, como para disminuir considerablemente el volumen de petróleo y de productos derivados que compran de Irán organizaciones financieras extranjeras o a través de ellas, reza el documento publicado oficialmente el 2 de febrero.
Previamente, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, había anunciado que Irán tiene planeado vender mucho más que 2.300.000 barriles de crudo por día en 2021. Estos indicadores figuraban antes de que Estados Unidos empezara a aplicar las sanciones que bloquean los suministros de petróleo iraní a otros países.
En el curso de la campaña presidencial en Estados Unidos, Joe Biden daba a entender que tenía previsto retomar el pacto nuclear con Irán. La administración Trump abandonó dicho acuerdo, restableciendo las anteriores sanciones unilaterales contra Irán.
El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt, Yuri Rogulov, señaló que Trump puso a Joe Biden en una situación bastante complicada.
Trump impuso sanciones a Irán que también afectaron a estados europeos. Para retomar el pacto multilateral con Irán deben abolirse las sanciones, pero Biden no quiere hacerlo. De ahí que procure convencer a todos de que no hay necesidad de comprar petróleo a Irán. Pienso que se trata de maniobras que quién sabe en qué terminarán. Y lo más importante es lo siguiente: ¿conseguirá Biden convencer a los aliados, con quienes también hay que restablecer las relaciones, de que no compren petróleo iraní? Los europeos compraban petróleo y gas en Irán porque están interesados en la diversificación de los suministros de portadores de energía. Pero en Rusia no se puede, no se puede en Irán, pues ¿dónde se puede entonces?, subrayó Yuri Rogulev.
En 2015, el sexteto de negociadores Reino Unido, Alemania, China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Irán anunciaron el logro del Plan de Acción Integral Conjunto. El acuerdo suponía el levantamiento de las sanciones a cambio del recorte del programa nuclear de Irán. Pero en mayo de 2018, Estados Unidos anunció el abandono unilateral del acuerdo y el restablecimiento de las duras sanciones contra Teherán. Y en 2020, se establecieron sanciones adicionales contra el país persa.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Tras la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, STAR, Estados Unidos se propone analizar con Rusia la disminución del riesgo de posibles crisis y conflictos, declaró el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Según el diplomático, en el curso de los 5 años de prórroga del tratado, Washington se propone analizar con Moscú el control del armamento que se extiende a todas las armas nucleares. La prórroga del STAR se hizo efectiva el 3 de febrero mediante el intercambio de las correspondientes notas entre Rusia y Estados Unidos. El tratado regirá hasta el 5 de febrero de 2026, tal cual fue suscrito en 2020.
La directora general del Instituto de Estudios de Política Exterior, Veronika Krashennikova, opina que la nueva administración norteamericana difícilmente evidencia un enfoque constructivo sobre otras cuestiones de la agenda bilateral.
Se requiere el consentimiento rápido sin requisitos adicionales de la administración Biden para prorrogar el Tratado de Desarme Nuclear. Es el mejor arranque del nuevo mandato. No obstante, por ahora no existen fundamentos para esperar un enfoque constructivo similar por parte de Washington sobre otras cuestiones. El tema del STAR quedó cerrado en términos positivos por todo el mandato presidencial, pero dentro de 5 años la situación en el mundo cambiará y presentará a ambas partes nuevos y complicados requisitos, estima Verónica Krasheninikova.
El miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kozin, supone que la actual administración estadounidense, encabezada por Joe Biden, difícilmente acepte adoptar otras medidas en el terreno del control de armas. No creo que los norteamericanos retiren las armas nucleares tácticas que tienen en territorio de 4 estados europeos miembros de la OTAN y en la parte asiática de Turquía desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Es más, ellos tienen previsto modernizar tanto las armas como los medios portadores. Lo que me preocupa son los planes norteamericanos de llevar el armamento de ataque al espacio cósmico. De momento, tampoco veo ningún cuadro radiante de solución de los problemas del armamento antimisil, dijo Vladimir Kozin.
Por su parte, el politólogo militar Alexander Berengiev no excluye que en el futuro se pueda reponer el sistema contractual que en diferente tiempo destruyó la parte norteamericana.
Pienso que de nuevo retomaremos el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares y asimismo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Y quizás retomemos la cuestión del restablecimiento del Tratado sobre los Misiles de Medio y Corto Alcance. Para Estados Unidos sería importante ahora ver la posibilidad de cerrar un nuevo Tratado de Defensa Antimisil, considera Alexander Perengiev. El gobierno de Alemania ve el gasoducto Nord Stream 2 como una oportunidad para reducir los precios del gas en el país, dijo Dietmar Bartsch, miembro del grupo parlamentario de la izquierda, en declaraciones al grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland. Según el gobierno federal, el Nord Stream 2 reducirá los precios del gas y satisfará la demanda. Dado el hecho de que los precios de la electricidad en Alemania son unos de los más altos del mundo, es una buena noticia, comentó Bartsch.
En una carta de respuesta que tiene a su disposición el RND a la solicitud presentada por Bartsch, el secretario de Estado para Asuntos Económicos, Andreas Feigt, explicó que el Nord Stream 2 resulta unos 2.000 kilómetros más corto que el sistema de tránsito de gas existente en Ucrania y usa tecnología de vanguardia.
El gasoducto servirá básicamente para suministrar a Europa gas natural de unos de los mayores depósitos del mundo y no solo para diversificar los suministros de Alemania. Por eso el gobierno federal supone que el tránsito de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 2 es más rentable que a través del sistema existente y por lo tanto puede tener un impacto positivo correspondiente en los precios del gas, dice el texto.
El economista Vladislav Ginkgo apuntó que Alemania está objetivamente del todo interesada en dar cima a la construcción del gasoducto.
En los últimos años, hasta que se produjera la pandemia, Alemania ha impulsado su desarrollo sobre la base del crecimiento enérgico de las exportaciones de bienes. Si comparamos la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de Alemania y del indicador correspondiente de China, resulta que Alemania gana mucho más en las exportaciones netas que China. Esta última es famosa por sus enormes exportaciones, pero debido a que el país importa también de manera colosal, el saldo final de los últimos 3 años ha resultado ser menor que el de Alemania. De ahí que para Alemania tenga importancia crítica mantener en nivel elevado las exportaciones, lo que le resulta imposible hacer sin importaciones estables de agentes energéticos. Sin embargo, resulta que para producir algo son indispensables los recursos energéticos, explicó Vladislav Ginkgo.
El economista expuso además su opinión sobre la razón de los intentos de Estados Unidos de bloquear el término de la construcción del gasoducto Nord Stream 2.
Китае, который наиболее быстро в мире стал выходить из пандемии.
China, país que más rápidamente que todos comenzó a salir de la pandemia, va a ensanchar su influencia en los mercados mundiales, mientras que Estados Unidos, al perder su cuota del mercado a causa de China, desea encontrar a aquellos a costa de quienes compensar esas pérdidas. Y por consiguiente, proponen a Europa que se apiñen y le hagan un espacio, explicó Ginkgo.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Solo resta por tender unos 148 kilómetros de tubería en las aguas de Dinamarca, 120 kilómetros, y el resto 28 en las aguas de Alemania.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Pentágono llevará a cabo una revisión global de la posición de la fuerza militar estadounidense, declaró el secretario de Defensa Lloyd Austin. Bajo la dirección del presidente, el departamento llevará a cabo una revisión global de la huella, los recursos, la estrategia y las misiones militares de Estados Unidos en el mundo. Consultaremos a nuestros aliados y socios mientras llevamos a cabo esta revisión, dijo Austin en un comunicado divulgado el jueves por la noche.
Horas antes, el presidente Joe Biden había anunciado en su primer discurso sobre política exterior la suspensión de la retirada de soldados desde Alemania y adelantó que se revisaría todo el despliegue militar estadounidense por el mundo. El experto militar, Iván Konovalov, se refirió a qué deben, según él, los nuevos planes del Pentágono.
Todo esto debe ser contemplado en el contexto de la supresión de las iniciativas del expresidente Donald Trump por la actual administración de la Casa Blanca. Se puso freno a todo lo hecho por Trump. En el terreno militar, Alemania sigue siendo para Estados Unidos un país prioritario en Europa. Para ellos es un país básico. Precisamente en Alemania mantendrán el grueso de su presencia militar. Por otra parte, hay que tener en cuenta la situación en torno al Tratado sobre las Armas Estratégicas. En este sentido, Estados Unidos reconoció la razón de la Federación de Rusia. El tratado se prorroga y eso se hizo efectivo por un solo motivo: el cambio de presidentes en Estados Unidos. Joe Biden se permitió suprimir la iniciativa de Trump y comenzar con una página en blanco. Pero su decisión es acogida en Estados Unidos como concesión a Rusia. De ahí que Biden ahora haya tomado una resolución sobre el contingente norteamericano en Europa, dijo Iván Konovalov.
Según el experto, Estados Unidos reforzará su presencia militar en Europa.
Cabe esperar algunos refuerzos cuantitativos en Europa. Es evidente que Biden lo hará y en buen grado corresponderá a la maquinaria bélica moderna, incluyendo el reequipamiento del potencial nuclear emplazado en Europa. Las bombas nucleares B-61 serán sustituidas por la nueva versión B-61-12. Es decir, no vale esperar cierta atenuación de la presencia de Estados Unidos en Europa. Lo que sí hay que esperar es un reforzamiento. Lo que a Biden le interesa es intensificar la presión sobre Rusia, apuntó el experto militar.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
La consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, que es de facto la primera ministra, y el presidente del país, Win Myint, han sido detenidos por el ejército, que se hizo con el poder en ese país del sureste asiático.
Los ministros regionales también han sido capturados por los soldados que visitaron sus viviendas, informa la BBC, citando a los familiares de los ministros detenidos. En las redes ha sido compartida una foto que presuntamente muestra la detención de una de las figuras políticas de Birmania por los militares.
Según la cadena británica, hay soldados en las calles de la capital de Birmania, Naypyidaw, así como en una de las ciudades más grandes del país, Rangún. Asimismo, la conexión telefónica e internet también fueron cortadas en la capital, mientras la televisión estatal, Myanmar Radio y Televisión, ha informado en su cuenta de Facebook que no tiene posibilidades de transmitir debido a problemas técnicos.
Anteriormente salieron a la luz informes de una escalada de las tensiones entre el gobierno y los militares del país asiático, lo cual incitó temores a que tuviera lugar un golpe de Estado. La raíz del conflicto han sido las recientes elecciones que el ejército tildó de fraudulentas. Como resultado, la cúpula política del país ha sido detenida, en lo que ha sido considerado como un golpe de Estado por algunos medios.
El profesor de la Cátedra de Relaciones Internacionales de la Academia de Diplomacia de Rusia, Piotr Tsvetov, está de acuerdo con tal punto de vista. El experto opina que el antiguo problema del conflicto nacional en Birmania no ha jugado en este caso ningún papel.
Pienso que el golpe de Estado nada tiene que ver con la situación de los rohinyás, grupo étnico que reside de forma compacta en el estado de Rakhine, simplemente porque el problema del conflicto nacional no es nuevo. Los generales, que antes también ostentaban el poder, desarrollaban una política, dicho moderadamente, de asimilación de las minorías nacionales, no birmanas, sin concederles los mismos derechos que la mayoría nacional. De ahí que esa no sea la causa. Lo más seguro es que la Liga Nacional de la Democracia, que encabeza Aung San Suu Kyi, haya obtenido un número mayor de bancas en el Parlamento y, por consiguiente, esta fuerza civil apuntaló sus posiciones y, en buen grado, desplazó a los militares por vía democrática, lo cual, por lo visto, no fue del gusto de los generales. Los uniformados notaron que el poder se les escapa de las manos y reaccionaron en consecuencia, dijo Piotr Tsvetov.
El 8 de noviembre se celebraron unas elecciones en Birmania que fueron, de hecho, las segundas elecciones generales desde que se acabó el gobierno militar en 2011. El partido gobernante del país, la Liga Nacional por la Democracia, NLD, liderado por Aung San Suu Kyi, ganó con una ventaja contundente, obteniendo 396 escaños de un total de 476. Mientras tanto, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, apoyado por el Ejército, se quedó con el número mínimo de escaños en el Parlamento.
Sin embargo, los militares de Birmania, conocidos como Tatmadaw, declararon que hubo fraude electoral a gran escala y exigieron que el gobierno pospusiera la convocatoria al Parlamento, que estaba programada para el 1 de febrero. En dicha convocatoria tendrían que ser elegidos el nuevo presidente y los vicepresidentes para los próximos 5 años. Antes de ello, los representantes del gobierno y del ejército de Birmania se reunieron para resolver el conflicto, pero no lograron apaciguar el descontento de los militares con los resultados de los comicios, informa el portal de Irrawaddy.
Por su parte, la Comisión Electoral del País Asiático rechazó las acusaciones de fraude electoral presentadas por el ejército. Según el ente, hubo errores durante la votación, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente importante como para haber afectado los resultados de los comicios.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.